siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de William Escullero, el púgil cubano, que ahora es campeón mundial interino en el boxeo profesional. Y yo sé que William Escullero nos está escuchando desde Argentina, porque recuerden que Radio Martí por la onda corta se puede escuchar en cualquier lado. Después de su victoria, tremenda victoria, el sábado por la noche, vamos a hablar de esto. Es más, vamos a comenzar el show con boxeo, porque no es cualquier día que un púgil cubano se declara campeón mundial en el deporte de los puños. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor. Juanito me dice, ¿qué pasó con la musiquita? Les habla Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ya ustedes ven, qué cosa más bonita. Muchísimas gracias por esa presentación hecha por Juan Pendaz. No me des más. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente. Ya escucharon su nombre por lo menos dos veces. No importa, vamos a mencionarlo otra vez. Juan Pendaz, no me des más. Y desde Kendall, Florida, ahí está. Ahí está la corneta. Oigan eso. Rafael García Toledo.
Aquí estamos, ¿ok? Con la clarinada olímpica.
Así es. Bueno, amigos, acaban de escuchar el equipo completo de esta noche. Queremos extenderles a ustedes, los amigos oyentes, una invitación para que participen en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, donde quiera que se encuentren, especialmente en Cuba. Así que si ustedes desean estar con nosotros de vez en cuando, no tienen ni siquiera que dar su nombre, pueden decir solamente su primer nombre, no tienen que dar apellidos, la provincia. Escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico deportes@bbg.gov. Repito, deportes@bbg.gov. Y entonces los vamos a poner, Héctor Carrillo y este servidor, vamos a hacer una listica de las personas que quieren participar en vivo y en directo con nosotros en Al Duro y Sin Guantes. Así que ahora sí.
Podemos usar un seudónimo también, no tiene ni siquiera que usar el nombre.
Por supuesto, como Raúl Betzox, por ejemplo.
Exactamente. No.
Así es. Así que, pero te digo una cosa, Rafael, entre tú y yo, la gente, por lo menos en el deporte, los amigos nuestros comenzaron a perder el miedo hace muchos años.
Ah, exactamente, y hablan las cosas como son. Esto, eso dice mucho de su cualidad de persona. La calidad de personas, nuestros oyentes.
Así es. Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si arrancamos el show de hoy con el nuevo campeón mundial en el boxeo profesional? Bueno, nosotros aquí con mucho gusto, cuando hay un cubano que gana un campeonato, aunque sea interino, en el deporte de los puños, comenzamos el programa, se lo dedicamos a él y comenzamos el programa con boxeo. De por sí no está pasando mucho en el mundo de la pelota. Hay un par de noticias que vamos a dar más tarde. William Escullero, estuvimos hablando de él la semana pasada, por lo menos en dos o tres noticieros, el indomable de Matanzas, que reside en la Patagonia, Argentina, se convirtió el sábado por la noche en Berlín en campeón del mundo. Skull derrotó al holandés Gino Canters, que ahora tiene promedio de 8-3 con 4 knockouts a su favor. y obtuvo el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso mediano de las 168 libras. Dicen por ahí las personas que vieron la pelea y que leyeron sobre ella que fue por decisión unánime y mostrando su jerarquía, el cubano dominó el combate de pie a cabeza. El pleito Skull Canters formó parte de una cartelera de 7 combates que se efectuó en Berlín, Alemania. Ustedes recordarán que el año pasado, Skull, que tiene 16-7 knockouts a su favor, ganó su pelea, su única pelea el año pasado, en Berlín, en agosto, tras derrotar al finlandés Matías Ekmund, que ahora tiene 14-4 con 5 knockouts. Fue la única pelea para Skull el año pasado debido a la pandemia. Y vamos a terminar diciendo que Skull fue campeón juvenil en Cuba y medallista en múltiples eventos internacionales a nivel amateur. Ahora vive en un pueblo argentino fundado por galeses, donde se ha ganado el cariño de la gente. Así sí. Que, Rafael, comenzamos la semana con un campeonato mundial, aunque sea interino. Todos cuentan.
Bueno, sí, además ese es un paso. Esto, Skull, tú sabes que es un apellido, yo no sé si está relacionado, un apellido de deportes en Cuba. Ángel Skull fue uno de los mejores centerfielders a la defensiva, bateaba bien, pero donde se destacaba era con el guante y la velocidad. Ángel Skull, le decían el angelito negro por cosas obvias, en Cuba nosotros no teníamos eso. Asunto aquí de vaya corrección política, como se podían decir, las cosas se decían como eran. Y Ángel Skull fue un gran atleta, jugó con las Almendares mayormente en Cuba. Y en la Patagonia, uno dice la Patagonia y se imagina que eso es un lugar desolado. No, hay muchas ciudades importantes en la Patagonia. Por ejemplo, Bahía Blanca, que ya está al principio de la Patagonia, es la ciudad de los Ginóbiles, ahí en Bahía Blanca, y lo que es la cuna o el epicentro del basquetbol en Argentina. Y ahí está Neuquén, en la Patagonia, Neuquén, si ustedes quieren comer manzana, melocotón y eso de Argentina, viene normalmente de Neuquén. Y la Patagonia no solo de Argentina, la Patagonia es el sur de la América del Sur y también tiene a Chile, o sea, hay una Patagonia chilena.
Correcto, inclusive en la Patagonia chilena hay un lugar que se llama Punta Arenas.
Claro, Punta Arenas, igual que en tu país, lo único que está Punta Arenas, Pepe, está bien austral, está pegado lo más cerquita de la Antártica.
Correcto.
Hay dos ciudades que están en disputa de cuál es la que está más al sur del mundo. Una chilena que es precisamente Punta Arenas, la otra es Ushuaia, Argentina. Yo estuve en Ushuaia, y por cierto, tengo que decir esta anécdota, pues muy cosa. Es un lugar que no tiene casi nada, ¿no? Ushuaia. Y se destaca porque está una ventolera que a veces tienen que poner una soga para que pasen la gente agarrada la soga y no se va a llevar el viento. Eso parece una exageración, pero es así. Y yo fui a un avión de la Fuerza Aérea Argentina invitado, y cuando llegué allá me dijeron que me iban a enseñar algo que muy poca gente había visto. Claro, muy poca gente ha ido a Ushuaia, para empezar, ahí no hay mucho que buscar. Entonces me llevaron a una cárcel. Yo digo, bueno, una cárcel que está cerrada ya. Y yo digo, bueno, ¿qué me va a enseñar esta gente? Me enseñaron la celda en que Carlos Gardel estuvo preso un tiempo por estafa, ¿ok? Y me enseñaron el prontuario completo de la documentación de cómo cayó preso Gardel, porque fue, lo juzgaron, lo declararon culpable, lo metieron preso allí con pasaporte uruguayo en ese momento, ¿ok? Eso yo sé que hay muchas personas que son amantes de Gardel, yo soy uno de ellos desde el punto de vista del tango, pero parece que desde el punto de vista de persona Gardel no fue un tipo muy arregladito. Muy bien, perdonen que yo ponga viñetas históricas, pero yo he caminado mucho y he vivido muchas vidas.
No, Rafael, y
a veces me gusta compartir.
Están súper interesantes esas anécdotas, así que, pero le vamos a pedir ahora a Juan Pendaz Es más, la gente en Cuba quiere saber cuál es el orden de batalla, porque les tenemos hoy una sorpresa desde la isla. Vamos a seguir con béisbol de las grandes ligas y vamos a terminar la primera hora con el baloncesto profesional de la NBA. Vamos a comenzar la segunda media hora con fútbol soccer, luego vamos con la sección olímpica y luego en la sección de sultanes del swing vamos a tener a uno de nuestros mejores amigos allá en Cuba, que da la casualidad, no es culpa de él que tenga un nombre como Alex Rodríguez, ¿okay? Uno de los peloteros aquí en Estados Unidos, que bueno, para siempre será recordado por muchas cosas, dentro y fuera del diamante, ¿okay? Pero vamos a tener a Alex Rodríguez con nosotros en el show, y ya les dije la invitación a todos ustedes, los que estén escuchando este programa, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros, aunque sea 5 minuticos, todo lo que tienen que hacer es mandarnos su número telefónico. Preferimos un teléfono fijo, pero no se preocupen, si tienen un teléfono móvil, un celular, pues también, no importa, nosotros no discriminamos. Pero eso sí, tienen que mandarnos un correo electrónico diciendo cómo quieren hacer la jugada, si quieren un seudónimo, si primer nombre, nos mandan el número telefónico a nuestro correo, ¿ok? deportes@bbg.gov. Y con eso le pedimos a Juan Pendaz que nos ponga nuestra segunda sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, antes de que Rafael repase los resultados de los partidos de exhibición de hoy, quería decirles que ya los Reales de Kansas City se han comprometido con su tercera base, Hunter Dozier. Será un contrato de 4 temporadas por $25 millones con una posible extensión o posible oferta de un 5th año por otros 10 millones adicionales. Este caballero, el año pasado, batió promedio 228, tuvo promedio en base muy respetable, 244, con 6 jonrones y 12 carreras impulsadas. Así que Hunter Dozier se queda con los Reales de Kansas City. Ahora, los expertos en la materia, desde ahora están diciendo que los Reales tienen muy pocas posibilidades de clasificar a la postemporada. Y este caballero Dozier, en realidad, la temporada de ensueño de él la tuvo en el 2019 con 26 jonrones. Recuerden que en el Stadium de Kansas City la pelota no camina muy bien y fue líder de la Liga Americana en triples con 10 y tuvo 84 carreras impulsadas en el 2019 y más que el año pasado. Fue por eso que los Reales de Kansas City le extendieron el contrato. Y una otra cosa, Rafael, que quería mencionar. Hoy le hicieron un exposé, una ficha técnica, a José La Candelita Iglesias en la página oficial de MLB.com, en la sección de español, diciendo que José La Candelita Iglesias, a los 31 años de edad, el año pasado, con los Orioles de Baltimore, recuerden, ahora está con los Angelinos, tuvo una temporada de ensueño, bateando 373. ¿Oyeron bien? Okay, eso fue lo que batió Yasiel Puig la primera temporada, media temporada. Cuando lo comparaban con Willie Mays, batió eso, 373, con promedio en base de 400. 3 jonrones, recuerden que a él no le pagan por jonronear, 17 dobletes, 24 carreras impulsadas en 39 partidos. En su carrera profesional, bateador de promedio 278, muy respetable, promedio en base 319, también muy respetable, y el infielder piensa que ahora con los Angelinos de Anaheim puede seguir jugando de esta manera. Tiene 31 años de edad y Rafael, se esperan cosas muy buenas de él allá en California.
Sí, bueno, tú dices que no le pagan por jonrones, no le pagan tampoco por batear, increíblemente. A él lo contratan por el guante, porque tiene un guante tremendo, cubre mucho mucho terreno, ¿okay? Y el hecho de que él bate en una temporada lo que tiene de promedio de por vida, ya es inesperado, Casas. Que bate 373, se volvió loco, como decía el Guajiro Peña.
Así mismo, así mismo. Rafael, no sé si rapidito quieres dar los resultados de partidos de exhibición. Por favor, recuerden que la temporada
muy rapidito, comienza. Muy rapidito los de ayer, que son los que tenemos completos. El equipo de los Astros le ganó 7-6 a los Nacionales. Los Mellizos de Minnesota se impusieron 6-5 al Tampa, a los Rayos de Tampa. Empataron Orioles y Philly, 4-4. Así terminó y pararon el partido. El equipo de los Bravos de Atlanta le ganó a las Medias Rojas del Boston con un marcador de 5-3. Los Marlins le dieron 9-0 a los Mets, 2-0 terminó el partido. El equipo de los Yankees le ganó a los Tigres de Detroit, terminó el juego 5-4 a favor de los Yankees. Y los Piratas y los Azulejos empataron también, 2-2, suspendieron el partido, se lo pararon ahí con 2-2. El equipo de los Reales de Kansas City se impuso por 2 carreras, 8-6, a los Indios de Cleveland, mientras que los Dodgers le daban una paliza y 9-0 al equipo de los Rockies. 10-0 fue como terminó el partido. Más carreraje, los Atléticos de Oakland le ganaron a los Rojos de Cincinnati 13-5. El equipo de los Rangers y los Gigantes también empataron 1-1 y este juego sí fue un juego de cátedra. Los Cachorros de Chicago le ganaron 1-0 a los Padres de San Diego. Los Medias Rojas del Boston empataron con los Angelinos 4-4. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 7-1 a los Diamondbacks de Arizona.
Correcto. Rafael, yo me quedo erizado cada vez que tú dices empataron, pararon el partido, porque yo todavía tengo miedo que algún día, no este año, ni el próximo, pero que algún día tengamos empates en la pelota.
Yo no lo dudo. Y busca, y sí, y tiene empate, pero a lo mejor dice, bueno, pero mira, el tipo que batió más hit y menos errores fue el equipo tal, vamos a darle el triunfo.
No, Rafael, va a ser una columna nueva, ganados, perdidos, empatados, y así va a terminar.
Bueno, verdad que sí.
Sí, no, así, okay. Así va a terminar, como en el soccer, si empatan, empatan, no pasa nada.
Exactamente, y le darán punto, ¿verdad?
Correcto, le dan un punto por empatar, 3 por ganar y ninguno, obviamente, por perder. Sí. Y no me sorprendería que la excusa que usen justamente para eso es que esto es por el beneficio de los peloteros para no desgastar al cuerpo de picheo.
Sí, yo sé. Pero mira, vámonos a repetirlo, no voy a hacer que esté oyendo, ¿no? Este tipo Robert Manfred, no sé si te acuerdas de él, es un tipo que trabaja para las Grandes Ligas haciendo el ridículo. Y se le ocurra eso, no le deje esa idea.
Sí. Correcto. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que lo que por lo menos una vez se les ha ocurrido.
Sí,
partidos de exhibición que acaban de terminar justamente esta tarde, ahora que está oscureciendo por todo Estados Unidos, inclusive en el desierto de Arizona, los Astros de Houston acaban de derrotar a los Nacionales de Washington 7-6. Minnesota derrotó a Tampa Bay 6-5. Estos son los de hoy, no se confundan con los que dio Rafael. Baltimore y Filadelfia terminaron empatados 4-4. ¿Ok? Oyeron bien, empates en la pelota hoy en día. Hay más resultados de hoy. Los Marlins derrotaron a los Mets 2-0. ¡Ah! Con todo ese equipazo que tienen los Mets.
Sí.
Atlanta venció a Boston 5-3.
Tengo que decir algo.
Sí.
Me da pena decirlo y me da una pena horrible con los oyentes. Que es que lo que yo di no fueron los de ayer, sino fueron los de hoy, Pepe.
Sí, yo ya me estaban, algunos resultados
ya estaban era una coincidencia demasiado grande, ¿no?
Ya decía yo, qué casualidad que hayan empatado 2 días consecutivos.
Claro, que es que la computadora me saltó para marzo primero y yo había leído febrero 28 y me lancé por ahí. Tú sabes, son los años. Mira, tengo que decir una cosa un poquitico anecdótica, no es una anécdota mía. ¿Saben? Hemos oído hablar de los 40-40, muchos con 30-30, que son 40 jonrones y 40 bases robadas. El primero fue José Canseco. Hay una marca que es el 10-10. Y Zack Greinke quiere coger el 10-10 ese. Tiene 9 jonrones conectados en su carrera y 9 bases robadas. Y quiere llegar a 10-10. Okay. De nuevo, jonrones bastante poco, porque este fue uno de los mejores bateadores en colegial. No uno de los mejores pitcher bateadores, uno de los mejores bateadores de todos. Y para eso hemos dicho varias veces que los pitchers simplemente se atrofian en el camino porque no practican. Porque,
claro.
Porque este hombre no es un tremendo bateador.
Claro, porque una vez en la secundaria, cuando yo jugué pelota secundaria allá en Virginia, el pitcher era jonronero.
Claro, no, cuando uno en el béisbol infantil, el mejor atleta del equipo es el pitcher, normalmente es el cuarto bate.
Correcto, lo que pasa es que ya una vez que entran a la Triple A o a las grandes ligas, el coach de pitcheo los coge y le dice, ven, mira, a ti te pagan por pichar. Así que tú no cojas el bate hasta que estés practicando ahí en la cajita de bateo antes del equipo. Vas a lucir muy mal, pero eso no importa, porque así te pagan por lanzar, no por batear. Y lo crean o no, eso que les he estado diciendo yo ahora, lo ha dicho Tani Pérez en el programa nuestro en varias ocasiones, cuando sí. Le preguntábamos, Tani, ¿por qué hoy en día los pitchers de la Liga Nacional no es que no sepan batear, es que ni siquiera pueden sostener el bate bien? O sea, algunos lucen muy mal, okay, vamos a decir la verdad. Hey. No, y Tani dice, no, es que lo cogen aparte y le dicen, mira, nosotros preferimos que tú seas un buen pitcher, y especialmente los relevistas, porque los relevistas a veces ni siquiera batean, o batean quizás una vez a la semana, y preferimos que se concentre solamente en pitchar, porque eso es lo que le da de comer. Así que...
Pepe, se murió la matriarca de la familia Ricken, Violeta Ricken.
Correcto.
Tenía 82 años. Eso me preocupa, ¿sabes? Que alguien de 82 años se muera. Y esta es la mamá de Carl Ricken.
De Billy Ripken, de Carl Ripken, y sí. La esposa de Carl Sr., que fue manager de los Orioles.
Exactamente. Ricken, todos ligados a los Orioles por mucho tiempo. Y esta mujer, nosotros la conocen porque es la esposa y la madre de los Ricken, sino porque era una persona que trabajaba en la comunidad, en cosas de caridad, de todas las cosas, en su zona, en Maryland, donde tú viviste. ¿Okay?
Así es. Ellos son de un pueblo que se llama Havergrave, que está cerca de Baltimore, más cerca de Baltimore que Washington. Y son una familia beisbolera. Ella iba al estadio cuando Carl Ripken estableció el récord de partidos consecutivos jugados, ella estaba ahí en el dugout con el equipo y todo. Así que una mujer que sabe de béisbol desde que tenía 17 años. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos a nuestra sección del día y ahora está Richie Pérez López, que nos va a dar la bienvenida con el tercer tema, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, la gente en Cuba quiere saber si el Miami Heat y los Lakers juegan esta noche. Pues no, ni uno ni el otro, ni número uno ni número dos actualmente, no, según terminaron el año pasado.
Jugaron ayer y yo le voy a decir qué pasó.
Voy a
empezar por Miami y como no tenemos a Chambi, pues yo voy a hacer un poquito más de comentario que lo que hacía antes de dar los resultados, pero voy a decir por lo menos las posiciones de los equipos en el momento este. Ayer el equipo de Miami visitó a los Halcones Atlanta y le ganó 109-99. Tuvieron a Kendrick Nunn como el mejor anotador con 24 puntos, mientras que John Collins fue el mejor por Atlanta con 34. Se ve que el manager, el coach Spoelstra, está usando Kevin Durant, lo tenía medio con telaraña en el banco, pero como Hall está lesionado, han sacado a este muchacho que mostró desde el principio que era un fenómeno, pero no lo han usado mucho y no lo usaron en la postemporada de la temporada pasada, donde Miami quedó subcampeón, y yo creo que eso fue un fallo, porque este es un muchacho con una energía tremenda, que anota muy bien, que lleva la pelota muy bien, es un armador muy bueno y le da descanso cualquiera. Él saca con las piernas esas que tiene y cansa a la oposición, okay, y le da un descanso a los del equipo. Y yo creo que tienen que haberlo usado más. Pero bueno, esto supuestamente es potra, como dice, a mí no me pagan para ser coach. Okay. En este momento el Miami Heat está en la cuarta posición del este. Eso quiere decir que está más o menos en la mitad de los que irían a la postemporada si empezara hoy. Atlanta está en la oncena del este, o sea, tres puestos por debajo de los ocho que tienen que que pudieran ir a la postemporada. Le voy a hablar del juego de los Lakers. Los Lakers ganaron 117-91 a los Warriors de Golden State. LeBron James, con casualidad, fue el mejor anotador por los Lakers con 19 puntos. Eric Paschal anotó 18 por Golden State. Golden State en este momento está en el pelito, en la octava posición del oeste. Si baja uno, se cae de los que irían a la postemporada. Naturalmente que todo va a variar tremendamente, posiblemente mañana varios ya hayan entrado postemporada y otros se hayan caído. Los Ángeles están en segundo lugar de la misma conferencia del oeste. En otro partido, los Bucks de Milwaukee le ganaron 105-100 a los Clippers de Los Ángeles. Giannis Antetokounmpo, aunque se van a aburrir de esto, si no se han aburrido ya, anotó 36 puntos para Milwaukee, mientras que Kawhi Leonard anotó 25 para los Clippers. Estos son los sospechosos habituales de estos dos equipos. El equipo de los Clippers está en tercer lugar en el oeste y Milwaukee está en tercer lugar en el este, así que esta fue una pelea de tercer lugar. El juego entre los Bulls de Chicago, que están en la décima posición en el este, y los Raptors de Toronto, que están en la séptima en el este, fue pospuesto por el toque de coronavirus. El equipo de Boston, por su parte, le ganó por un puntico, 111-110 a los Wizards de Washington. Jason Tatum, 31 puntos para Boston. Bradley Beal, 46 puntos para Washington, pero no fue suficiente para obtener la victoria. Washington está en la posición número 12 del este, mientras que Boston está en la séptima, perdón, en la sexta ahora del este. ¿Okay? En récord está igual que Miami, pero Miami tiene esto ventaja por la serie particular sobre Boston, está en el cuarto lugar, 2-2 de Boston. El equipo de los Knicks le ganó al equipo del Detroit. Esto es una pelea. Los Knicks, por cierto, están en el cuarto puesto del este. Detroit no. Detroit está en el puesto número 15 del este y no está en el 16 porque no hay 16. Julio Randle fue el mejor anotador para los Knicks con 25 puntos. Por Detroit, Jeremy Grant anotó 21. Los Grizzlies de Memphis impusieron 133-84 a los Rockets de Houston, que están de capa caída después de haber perdido sus estrellas. Memphis está en la décima posición del oeste y el Houston está en la 14 del oeste, o sea que está en la penúltima. Justin Winslow anotó 20 puntos para Memphis, Jan Sintet 14 puntos para el equipo de Houston. Sí, sí. No sé cómo estoy de tiempo.
No, mister Rafa, yo solamente para poder decir que cooperé con la sección del baloncesto de la NBA, quería recordarles a los amigos esta noche que ya comenzaron los primeros encuentros. Dallas está jugando contra Orlando, Indiana está en Filadelfia contra los 76ers, Denver a punto de comenzar su partido contra el Chicago Bulls, el Utah Jazz contra los Pelicanos a las 8 p.m., Brooklyn contra San Antonio, 8:30, Cleveland, Houston a las 9 y el último partido Charlotte contra Portland a las 10:30.
Bueno, la noticia, el juego de hoy es que San Antonio va a jugar.
Correcto.
Sí, es suspendido. Bueno, Pepe, Phoenix le ganó 118-99 ayer a los Timberwolves de Minnesota. David Booker anotó 43 puntos para Phoenix. Anthony Edwards, 24 para Minnesota. Phoenix está en el cuarto lugar del oeste, que nadie pensaba que estuviera ahí, pero bueno, ahí está. Minnesota está en lugar número 15 del oeste. Finalmente, los Hornets de Charlotte, que están en el octavo del este, estamos por debajo de la mitad de los equipos que están para la postemporada, le ganó 127-126, un punto de ventaja a los Reyes de Sacramento, que están en la posición número 12 del oeste. P.J. Washington anotó 42 puntos para Charlotte, Buddy Hield 30 para Sacramento. eso es lo que tenemos de los...
Y ahí está justamente Richie Pérez López poniendo la musiquita diciendo hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Amigos, no se vayan. Cuando regresemos, todavía falta Balompié, Fútbol, Soccer, Sección Olímpica, Sultanes del Swing y Alex Rodríguez desde Remedios. Vamos ahora a hacer un par de mensajes. Nosotros regresamos dentro de 2 minutos y medio. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo: la tiranía es la misma en sus varias formas, aun cuando se vista en alguna de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes.
¿Cómo? The name of the game.
Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Esta tarde, es más, hace solamente 2 horas, terminó la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol, 25 de 38, con un empate para el Real Madrid en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Increíble, pero cierto. Hay 2 Real Madrid este año, uno de la Liga y el otro en la Champions. No se parecen en nada. No se comunican, nada que ver uno con el otro. El empate de esta tarde le costó carísimo al Real Madrid, ya vamos a explicar por qué. Otros partidos de la jornada número 25 en España: el Atlético derrotó al Villarreal de Castelló 2-0. El Valencia perdió contra el Getafe 3-0. El Barcelona, con un gol de Leo Messi, derrotó al Sevilla 2-0. Y el último partido que estaba buscando, el Bilbao empató con el Levante 1-1. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? Bueno, el empate del Real Madrid significa que el Barcelona le pasó por encima al equipo merengue en las tablas de posiciones. De primero está el Atlético, como siempre, con 58 puntos. 5 puntos detrás el Barcelona, pero ahora el Real Madrid, que también tiene 53 puntos, está en el tercer lugar por diferencia de goles. El Sevilla está en el cuarto lugar y la Real Sociedad de San Sebastián se coló en el quinto puesto. También esta tarde terminó la más reciente jornada de la Liga Inglesa, jornada 26, con una victoria de Everton sobre el Southampton. El Liverpool derrotó al Sheffield United 2-0. El Manchester City derrotó al West Ham United 2-1. Yo sé que ustedes piensan que todos los equipos ingleses tienen United, y la mayoría sí lo tienen. Por ejemplo, el Manchester United empató con el Chelsea 0-0 y el Arsenal derrotó al Leicester City 3-1. Esto significa que el Newcastle United, que empató con el Wolverhampton, ese no tiene United, también ganó un escaño en las tablas de posiciones. La próxima jornada en Inglaterra comienza mañana, el Manchester City contra el Wolves, Wolverhampton, el Chelsea contra el Liverpool, el Manchester United contra el Crystal Palace, el Leicester City contra el Burnley y el Everton contra el West Brom. Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, no solamente está de primero en Inglaterra, tiene 62 puntos. Le sigue el Manchester United con 50, el Leicester City con 49, el West Ham United con 45 y el Chelsea de Londres con 44. Y el actual campeón, el Liverpool, está en el sexto lugar de la liga inglesa. Pasamos rapidito a la Bundesliga, solamente tablas de posiciones. El Bayern de Múnich continúa de primero, 2 punticos por encima del Leipzig, el Wolfsburgo en el tercer lugar, el Frankfurt en el cuarto y el Borussia Dortmund en el quinto lugar. En Francia, el Lille, no el Paris Saint-Germain, el Lille está de primero en la liga, 59 puntos, pero justamente detrás de ellos, pesándole los talones, el PSG con 57, el Lyon con 56, Mónaco 55 y el Metz 41. No son Metz de Nueva York, es Metz Francia, ¿okay? Mientras tanto, podemos anunciar que la próxima liga jornada en Francia arranca mañana y el Lille va a jugar contra el Marsella, tremendo partido, el Estrasburgo contra el Mónaco, el Montpellier contra la Lorient y el Burdeos contra el Paris Saint-Germain. Y por último, en Italia, de nada le sirvió a Cristiano Ronaldo meter gol durante el fin de semana. La Juventus de Turín, estancada en el tercer lugar de la liga, solamente pudo empatar su partido 1-1 contra, aquí tenemos los resultados, contra Verona 1-1, Juventus Verona con gol de Cristiano Ronaldo, porque si no hubieran perdido. También les podemos decir que el Atalanta derrotó a la Sampdoria de Génova 2-0, el Napoli derrotó 2-0 al Benevento y el Milán a la Roma 2-1. Estaba buscando aquí el resultado del Inter. El Inter aplastó 3-0 al Génova y ya mañana comienza la próxima jornada de la Liga Italiana. La Juventus contra el Spezia, el Lazio contra el Torino, el Napoli contra el Sassuolo, Milán contra Udinese, la Fiorentina contra Roma y el Inter contra el Parma. Así que ese fue un recorrido por las 5 ligas más importantes del planeta. Nos vamos con nuestra próxima sección. Richie Pérez López, dame la sección olímpica con Rafael García Toledo. Richie Pérez López.
Bueno, lo que pasa a veces que se demora la música es que el tipo de la trompeta la tiene en la cajita y en lo que le dice Enrique que la abra, el tipo es un tipo demorado, un poco lento. Muy bien, la Federación de Atletismo Rusa está suspendida de la Federación Mundial de Atletismo y acordó el Consejo de la Federación Atlética Internacional de empezar el proceso para reincorporar al atletismo ruso al atletismo mundial. Naturalmente, que esto es un proceso. Pero se reunieron y aprobaron unánimemente que empiecen a hacer las gestiones. Le aceptaron el plan de ellos, de los rusos, de volver a hacer. Le pusieron que tienen que tener un organismo independiente, no tiene nada que ver ni con Rusia ni con nada, independiente para chequear el problema del dopaje. Ustedes saben que el problema del dopaje en el deporte ruso es endémico, es un problema como el sapullí, una cosa así, que en otros países es el catarro, pero en Rusia es el problema del dopaje. Entonces, a pesar de que ellos han planteado su plan, okay, y que el plan se le aceptó, es un plan para regresar, no es que estén dentro, okay, le pidieron una auditoría que se irá periódicamente a revisarlo completo, a ver lo que están haciendo, no solo desde el punto de vista económico, sino asuntos de dopaje, organización, completico, que las cosas que siguieron en el plan, ellos en el plan, que tiene 31 páginas, se lo van a revisar todo. Y el presidente de la Federación Atlética Internacional, que se llama World Athletics ahora, o Atletismo Mundial, Sebastian Coe, que ustedes me han oído hablar mucha gente, mucho de él, lo conozco hace muchos años, le dijo que tienen que estar seguros que esto es el comienzo solamente de una jornada muy larga, con una cantidad increíble de trabajo para que la Federación de Rusia vuelva a poder ser parte de la Federación Internacional. Ellos simplemente ellos no pueden ser, no son miembros en este momento y necesitan hacer mucho trabajo de siguiendo el plan mismo que ellos pusieron que se lo aceptaron. La parte independiente del antidopaje, ese departamento, que hay varios departamentos, tiene que estar establecida ya en junio. ¿Okay? Los resultados de la auditoría se van a presentar al Ministerio de Deporte en septiembre primero, con una meta que tienen que tener todo listo para un plan estratégico a funcionar en el 2024, o sea, están a años de poderse integrar de nuevo. Okay, eso va a presentarse, o sea, le van a dar como una guía de cómo tienen que hacerlo, y eso va a ser presentado a la Federación Atlética de Rusia en agosto. O sea, le van a dar unos mandamientos. Estos son los tantos mandamientos que ustedes tienen que seguir. Ustedes fallan uno de estos y para atrás. Tienen que empezar de nuevo. ¿Okay? Y por otro lado, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae, ha expresado que el hecho de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 puede ser una oportunidad para tener un diálogo con Corea del Norte. Este hombre, el presidente de Corea del Sur, Moon, lleva tiempo tratando de hacer algún tipo de, vamos a decir, de diálogo, de funcionamiento con Corea Comunista. ¿Okay? No porque sea comunista, ni mucho menos. Él considera que debe bajar las tensiones, porque no hay duda que si hay una guerra ahí, su país va a sufrir mucho, sobre todo con los coreanos del norte, que ya se sabe que tienen cohetes capaces de pulverizar a Corea del Sur, y con cabezas nucleares. Entonces, él siempre ha tratado de bajar la temperatura de las cosas con Corea del Norte. Ellos adelantaron un poco de tiempo, como ustedes saben, en lo que es el campo olímpico, y lograron desfilar los dos países, los atletas de los dos países, en unos Juegos Olímpicos con una bandera que tenía el mapa de Corea unido. Eso es lo que tenía, ni la bandera de Corea del Sur ni la bandera de Corea del Norte. ¿Okay? Pero este hombre está tratando de nuevo. Hasta ahora no ha recibido nada de Corea del Norte. ¿Okay? Y dicen que el primer contacto que van a tener va a ser una delegación de alto nivel que se va a reunir con Kim Yo-jong, ¿okay? Que es la hermana del dictador de Corea.
Así es.
Así que eso es lo que hay.
Muchas gracias, Rafael. La última sección del día, regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Así es, damas y caballeros, desde Remedios, Cuba, hacemos contacto con un buen amigo nuestro, gran colaborador de Alturo y Sin Guantes, Alex Rodríguez, el bueno. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Ahí estamos, Alex, encantado, encantado de oírte.
Así es.
No, cuando Carrillo me llamó, yo dije, coño, yo sé que no se me ha olvidado de mí, pero dije, coño, que hace mucho tiempo, no recuerdo ni la última vez que pude hablar con ustedes por ahí.
Bueno, creo que fue hace como 7 meses, pero vas a hablar más a menudo con nosotros. Eso sí te lo puedo asegurar. Tenemos un formato nuevo. Quizás esta sea la mejor oportunidad para decirlo. Un formato nuevo de dos personas haciendo al duro y sin guantes, porque Edemio Navas González, como él dijo la semana pasada, fue transferido por las mañanas y nuestro socio Chambi estará ausente por un tiempecito.
Ah, o sea que estoy de primer bate, déjame ver qué puedo hacer en el primer programa ese que me llamo.
Sí. Está el primer bate, el primer juego en el primer inning.
Tengo que envasarme aunque sea, a ver si hago un papel.
De esta temporada, ¿no?
Sí, por no decir conejito de Indias, ¿o qué? También.
No. Ojalá y la temporada sea larga, que no sea como la de 60 juegos última que tuvimos.
Sí.
Oye, no, lo más contento que me estén llamando y quiero saludar a mi amigo allá de vuelta, a Michelle, que yo sé que siempre está escuchando ahí, y a Omar el Tigre allá en el Pedado, que son los grandes amigos, gracias a ustedes, que tengo por acá cerca con la misma pasión del deporte. Y hace poco me escribió Cuban Rexo, que es rival en el deporte, pues, me escribió y le respondí que podía conversar conmigo cada vez que quisiera. Y nada, somos una gran familia. Yo diría que somos un solo equipo que se llama Cuban Baseball.
Ok, muy bueno. Muy bien.
Alex, una preguntita rápida. Si hacemos una encuesta rapidita, ¿quién es el más yanquista de Cuba, tú o Michelle Fleiter?
Bueno, estamos bastante reñidos eso. Está bastante reñido porque Michelle es pasionista igual que yo. Defiende lo suyo ahí, agarra y agapa y espada, como decimos nosotros.
Sí, hay una cosa que yo creo que él te lleva una ventaja. Él tiene un hijo que le puso Derek Jeter.
Ah, sí. No, la mía es hembra. No, todavía no tengo eso de ponerle. En realidad, yo siempre he soñado con, no sé, tener un par de jimagos varones, no sé, o tal vez un varón, para ponerle Ale y al otro ponerle Iván, para que se quede con los grandes nombres, grandes jugadores con ese apellido, ¿eh?
Sí. Okay. Pero no creo que nadie que en ese departamento pueda superar a Michelle, porque eso
así es. Bueno, a ti te tienen que sí.
De lo más contento. Dime. Que me estén llamando y no sé, ustedes pueden hablar de lo que quieran. Lo único que puedo decir es que estoy aquí al aire sin nada a la mano y abierto para lo que ustedes quieran hablar.
No, tú eres un tipo que sabe de deporte, especialmente de tu equipo, y tú no tienes que tener. Mira, tú sabes cuál es la definición de talento. Talento cuando tú coges el teléfono y participas en un programa y nunca te van a decir de qué van a hablar ni te vas a poner de acuerdo con nadie. Y tú no solamente te vas a fajar, sino que lo vas a hacer bien, ¿ok? Y yo te iba a preguntar, ¿te tiene que gustar a ti cómo se están armando tus Yankees para la temporada 2021?
Sí, yo estoy bastante satisfecho con lo que han hecho, teniendo en cuenta de que despidieron 3 pitches que ya no estaban haciendo su trabajo, es una realidad. Nosotros siempre tratamos de defenderlo y apoyarlo cuando los critican, pero para nadie es un secreto que Tanaka, que Happ y que Paxton ya estaban ahí prácticamente cobrando más de lo que estaban haciendo. Y ya desde que ellos hicieron eso, yo noté una intención bastante seria en que querían cambiar el picheo, que ha hecho bastante daño en las últimas temporadas, ¿eh? Sobre todo el picheo abridor, amén de que Aroldi Chapman lleva 2 temporadas votando en los juegos decisivos, que también es algo que tienen que ir valorando con el tiempo, porque si sucede algo parecido a eso, ya sería una cosa bastante fuerte. Porque acuérdense que era el 7º juego de la Serie Mundial, cuando ganaron los Cachorros, él también votó el salvamento, que le dio honrón a Ray Davis, un pelotero que que realmente se metió muchos años en Grandes Ligas y lo que dieron fueron 136 jonrones, si la memoria no me falla. O sea que es una cosa que ya tienen que valorarlo, ¿eh? Porque luchar un año entero para perder todo en el último inning no es algo que le guste mucho a los fanáticos de los Yankees como yo, por ejemplo.
No, él tiene la pelota de jonrón en ese momento. En ese momento su alambrado del cerebro le dice, tírala por ahí para que te hagas en el jonrón.
Analizando con la mente fría, analizando ahora mismo, a memoria, vaya. Yo cuando estaba escuchando los partidos de la temporada regular, yo decía, wow, este tipo de Tampa tenía montadas dos alineaciones, una contra zurdo y una contra derecho. Y entonces el tercera base de Tampa es Joe Wendell, pero él saca a Brosseau cuando hay pitcher zurdo. Y entonces este tipo le conectó dos cuadrangulares a los Yankees. Le metió como cinco extra bases en la temporada regular. Y entonces en ese partido él hace el cambio de que cuando entra Britton y Chapman, que son zurdos, él sabe que viene octavo y noveno, quita al tercera base regular, que batea a la zurda y entra el muchacho este. Y entonces viene Chapman en el noveno con el partido empatado, las bases limpias, que eso es importante decirlo. Cuando tienes un hombre en 3 y 2, tú tienes que tirar para la zona de duda con las bases limpias, mi hermano. Se las regaló por el medio del plato, a la altura de las letras, 99 millas a la recta. Y de cuatro costuras sin movimiento. O sea que es una cosa también de pensar, no es a lo loco, ¿tú me entiendes?
Correcto. Y ya había un historial entre estos dos caballeros, porque Chapman por poco le arranca la cabeza a Brochus durante la temporada regular con una recta alta y adentro de 101 millas por hora. Menos mal que se pudo capear en el último milisegundo, porque eso es todo lo que tú tienes para capearte de una recta de 101 millas por hora. Ok, un milisegundo, y se pudo agachar y cayó al suelo. Claro, se puso de pie, hubo gritos, empujones, salieron los peloteros a conversar, pero fue un... Y parece que Brochus le dijo, oye, yo me voy a acordar de ti, ok, y la próxima vez el resultado va a ser muy distinto. Y mira lo que pasó.
Sí, hay muchos bateadores que a través de la historia, ustedes pueden comprobarlo con las estadísticas, son matadores de zurdos. Entonces este tipo, la pincha de él ahí, como decimos los cubanos, pincha trabajo, ¿eh? Es eso, es de entrar a batear cuando hay zurdo, y es bateador de recta, un tipo que saca los brazos rápido. O sea, que él le sirvió como de presa, le tiró lo que quería que le tirara, a la altura que de poder, todo. Entonces uno dice, coño, ¿y esto qué cosa es? ¿No? ¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces son cosas que frustran un poco a uno, ¿eh?
Con el equipo que ustedes tienen este año, cualquier cosa que no sea, no te estoy diciendo ganar la Serie Mundial, pero cualquier cosa que no sea clasificar por lo menos al campeonato de la Liga Americana, sería una pérdida total y completa. Y ahora sí votarían a Boone, ¿ok?
No, sí. Pepe, mira, para apoyar eso que usted dice, para mí, sin ningún tipo de fanatismo, ni de ser ciego, ni nada de eso, para mí, si ellos no llegan este año a la Serie Mundial, o sea, no es ganarla, nosotros queremos que la ganen, por supuesto, pero si no llegan a la Serie Mundial, para mí es un fracaso todos los movimientos que han hecho. Es la realidad.
Bueno, ese es el pensamiento del viejo Steinbrenner, ¿ok?
Sí.
Por eso es que cuando él decía, con lo que tengo aquí, con lo que yo me he gastado, con lo que hay en el terreno, tenemos que llegar a la Serie Mundial. O ganarla. Y si no llegaban a la Serie Mundial, votaba el Manche. Okay.
Correcto.
El Manche sabía que su puesto llegaba hasta el día anterior a entrar en la Serie Mundial. Que si no estaba ahí, estaba liquidado.
Correcto.
El equipo favorito de las Grandes Ligas en estos momentos son los Dodgers. Porque ve, tienen tres Saiyón, tienen una batería que es increíble, tienen un pelotero como Mookie Betts, que lo que le falta de tamaño lo tiene de talento. Ese tipo es de otra galaxia, ¿tú me entiendes?
Correcto.
Pero en la Liga Americana, si los Yankees no logran dominar la liga completa, para mí es un fracaso, es una realidad. Miren la alineación de los Yankees. Ellos dan la supuesta alineación hace semana y media, y yo enseguida la capturo por internet porque estoy detrás de esos detalles. ¿Ves? Es mi equipo. Y bajé todas las alineaciones, posibles alineaciones de todos los equipos. Y ellos ponen en esa alineación a Gio Urshela de noveno bate, un tipo que lleva dos temporadas bateando sobre los 300. De noveno bate, por favor. Entonces ahí te das cuenta de la fuerza que tiene la alineación. Y entonces si no dominan la liga americana completa, yo digo que, no sé, que es un fracaso para mí.
Total, y quería recordarle a la gente en Cuba que si hasta ahora la temporada regular arranca el primero de abril y por supuesto que van a haber partidos suspendidos, pospuestos por el coronavirus, tal y como lo ha habido en el baloncesto de la NBA. Tú recordarás que las espuelas de San Antonio no jugaron por 2 semanas consecutivas debido al coronavirus. Y espero que eso no ocurra en la pelota, porque 2 semanas en baloncesto son 7 partidos, pero 2 semanas en la pelota son 11, 12 partidos.
Me gustaría decirle algo antes de que se acabe el tiempo, porque ya veo que me queda un poquitico como que dice. Estoy feliz, no puedo ocultar, de que mi pelotero favorito, Nolan Arenado, haya pasado a los Cardenales. Bueno, ojalá y tenga una más grande la carrera de lo que la ha tenido, para que le demuestre a muchos que dicen que él no batea fuera de Colorado, lo que batea ahí, que eso no es cierto, y que es un guante excepcional. No he visto nada igual nunca, a ese tipo, nunca.
El guante nunca se lo hemos cuestionado. Yo sí he dicho en un par de ocasiones que me gustaría ver los numeritos, y los he comparado, los numeritos de él dentro y fuera de Coors Field, pero este año va a ser excepcional, porque ahora sí que vamos a poder compararlos de verdad. Alex, yo leí tu correo electrónico el día de la transferencia de Nolan Arenado a los Cardenales. No sé si estabas escuchando ese día. Leí tu correo de lo contento que tú estabas.
Bueno, tú sabes que mi equipo son los Cardenales. Y yo le dije, mire, hay un pelotero que no lo ha ganado, que es el favorito de un amigo mío. Ustedes pueden hacer una transacción con él. Porque ahora ellos van a tener para protegerse uno al otro, a Goldsmith, a la primera base.
Sí, qué clase de dúo.
Exactamente, uno atrás del otro, que hay que decir, ustedes saben, los Cardenales.
Yo le estaba diciendo a mi padrastro, que él siempre está jodiendo conmigo y hablando pelota, le dije, ya los pitchers de la Liga Nacional están estudiando cómo lanzar por debajo de la tierra, porque cuando tengan que enfrentarse a Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, van a tener que tomar esa nueva versión de lanzar, si no, no van a tener vida.
Sí, señor. Okay. Yo estaba diciendo que los Cardenales son una organización tremenda, que con todos los peloteros que yo he hablado, que han jugado para los Cardenales, me han dicho, han estado en otros equipos y no que están disputados con otros, pero me han dicho, esa gente son los mejores que hay en todos los sentidos. Yo no tenemos tiempo para esto, pero yo tengo una anécdota con el equipo de los Cardenales, porque mi compañía instaló la segunda generación de AstroTurf, la hierba artificial, en el estadio de los Cardenales, no este, sino el anterior.
Okay. Lo único que le puedo decir es eso. Yo en internet seguía mucho a los Yankees, a los Mets, que es el equipo que me gusta en la Liga Nacional de toda la vida, por ser de Nueva York. Y entonces seguía a Colorado porque Arenado estaba allá. Ya de hecho hice los cambios, cancelé lo de Colorado y ahora voy a seguir a los Cardenales. O sea que vamos a hablar bastante de los Cardenales este año. Me voy a sentir
bienvenido,
algo como usted.
Bienvenido a los Pájaros Rojos.
Y no me estoy cambiando de equipo, lo que lo estoy diciendo en vivo, no sé que me interpreten.
Claro.
No, he seguido a este muchacho desde que estaba en la universidad.
Bien.
Correcto,
estoy feliz.
Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos teniéndote en el show y tienes una invitación abierta. Te vamos a seguir llamando muy a menudo, mucho más de lo que tú te imaginas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Alex Rodríguez, el bueno desde Remedios, y en nombre de todos los que laboramos en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Más de 150 protestas públicas en Cuba, documentó el Observatorio Cubano de Conflictos en el mes de febrero. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales.